Pese a indicación de parlamentarios, el gobierno insiste en que se prohíbe el aporte privado en las campañas políticas.
Esta tarde se vota la censura contra el senador y vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro.
Tsipras le pide a los griegos que voten no en el referéndum, aunque tiene la firme intención de llegar a un acuerdo.
Definitivo, el próximo 20 de julio, Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas. Ustedes, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Primero de julio, arrancó ya la segunda mitad del año. Es la una de la tarde, hay 15 grados solamente en Santiago. Hay preemergencia ambiental, dígitos 3 y 4. No pueden circular, la calidad del aire lamentablemente ha empeorado respecto de lo que vi en la mañana. No había estaciones marcando preemergencia, ahora hay dos. Y son normalmente las mismas, ¿cierto? Pudahuel y Quilicura, en este caso marcando índices de preemergencia ambiental. Tenemos muchas noticias que revisar. En Grecia han pasado cosas importantes durante la mañana, partiendo por la conferencia de prensa de Alexis Tsipras, el primer ministro, anunciando que el referendo del domingo va, que llama a votar que no, pero que quiere llegar a acuerdo. Bueno, hay que ver qué le responde Grecia. Angela Merkel habló poco rato después diciendo que le reconocía su derecho soberano a los griegos a hacer lo que quisieran, pero que ellos también tenían que reconocer el derecho del resto de estar o no de acuerdo con los pasos que van dando. Eso, y en un día histórico también, un hecho más que se suma a una jornada que fue mucho más histórica en su momento, ¿verdad?, cuando se supo que Cuba y Estados Unidos iban a empezar el restablecimiento, la normalización de sus relaciones. Bueno, como decíamos en titulares, ya hay fechas para que se reabran las embajadas, y como muy bien recordaba Ian McKinnon, en el Cientista Político, en Twitter recién, a nivel continental solo van a quedar sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadas, Rodrigo, Chile y Bolivia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y habló Obama, además, a propósito de esta apertura de las sedes diplomáticas en uno y otro país. Pero además hace un llamado al Congreso norteamericano a que levante el embargo contra los cubanos. Somos vecinos, pero podemos ser amigos, fue la frase utilizada por el presidente norteamericano, aplaudiendo entonces esta determinación de que el próximo 20 de julio se van a abrir las embajadas, se restablecen las relaciones diplomáticas después de casi 50 años. Es uno de los temas que está marcando la agenda internacional y la agenda del deporte, marcada por lo que va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde acá en el Nacional, partido entre Chile y Argentina. En conferencia de prensa, dos de La Roja hablaron, Eugenio Mena y José Pepe Rojas, que aprovechó de defenderse de alguna manera de la serie de críticas que han surgido a su desempeño tras el pleito con los peruanos, y que fue bien criticado el hombre de la Universidad de Chile. La crítica a mí está bien, dice José Rojas, pero hay una cuestión que está por sobre lo que puedan decir de mí, que es lo que está buscando el equipo, que es quedarse el sábado con esta Copa América. Ha dicho en un tono bien mesurado el defensa de la Universidad de Chile. Le contamos de eso y más a partir de este minuto.
La opinión del gobierno es que se prohíbe el aporte privado a las campañas políticas. Esa fue la frase escogida por el vocero del gobierno, Marcelo Díaz, para responder a la polémica en torno al proyecto que se vota hoy en la sala, y donde 9 de 13 diputados de la Comisión de Constitución aprobaron una indicación que permite los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos. O sea, no necesariamente se habla de financiamiento directo de campañas, por un monto máximo anual de 12 millones de pesos. Esto dijo el vocero.
Los parlamentarios son responsables de las indicaciones que presentan y de cómo las votan. Lo que el gobierno ha dicho y señalamos es que vamos a mantener el planteamiento original, reitero, del gobierno, en el sentido de prohibir los aportes privados a la política. Sin perjuicio de que ellos han planteado que esto tiene que ver con realidades particulares y específicas, que es legítimo que se discuta en el Parlamento. Nosotros le reconocemos, por cierto, ese rol a los parlamentarios, la Constitución se los reconoce, pero el gobierno mantiene su criterio en el sentido de prohibir o de impulsar normas que prohíban el aporte privado a la actividad política y a la actividad de los partidos políticos.
Y esta tarde a las 4 se vota la censura contra el senador del MAS y vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro. Esto luego que el parlamentario se negara a retractarse de sus dichos, donde vinculaba los aportes reservados a las campañas de sus colegas con posible financiamiento de Corpesca.
En tanto, Navarro reconoció que en 2007 pidió un préstamo de 5 millones de pesos al dirigente y empresario de las micros amarillas, Manuel Abarrete, el que fue pagado posteriormente. No obstante, dijo que este fue gestionado no directamente por él, sino a través de un colaborador.
Efectivamente, Darío Contador, que era parte de un equipo político de trabajo, solicitó ese préstamo y tal como se solicitó en esa fecha, el 2007, se canceló. Yo lo he dicho, los problemas no son con SQM, son con DICOM. Y tenemos, por cierto, muchos otros pequeños empresarios de mi región a los cuales le hemos pedido préstamo y le hemos pagado. No hemos devorado, pero le hemos pagado. Y en este caso, se pagó. Aquí no estamos hablando de ninguna donación de campaña, de ninguna plata trucha, no estamos hablando de ningún gran empresario. Aquí hay un préstamo que se hizo, como lo han hecho muchos pequeños empresarios a mi favor, y se lo he pagado en la región del Biobío.
Y mañana la cuarta sala de la Corte de Apelaciones va a revisar las medidas cautelares que cumple el exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, formalizado por su presunta participación en delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas en el marco del caso Penta, la anterior luego que su defensa apelara al Tribunal de Alzada. Actualmente Salaquet está sujeto a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual.
Una carta dirigida a la nueva ministra de Educación, Adriana Del Piano, presentaron los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, en el Mineduc, donde piden reunirse con la autoridad para abordar el proyecto de educación pública, cuyo ingreso al Congreso fue nuevamente postergado. Al respecto, el vocero de los secundarios, Ricardo Paredes, manifestó su preocupación debido a que la propuesta del Ejecutivo, que debía presentarse el pasado 16 de junio, ha sido aplazada más de 5 veces.
Esto siempre hemos sido claro, nosotros no tenemos problemas respecto a la agenda. Lo que a nosotros nos interesa es de que el proyecto curse este año como se dé. Y lo hacemos y lo decimos bastante franco también a la ciudadanía. Tenemos el temor cierto de que si no cursa este año 2015, lamentablemente para el 2016 va a ser muy complicado por un tema finalmente electoralista. Recordemos que vamos a estar en medio de la discusión de las municipales y por supuesto ningún actor político va a querer arriesgar un poquito más, como ya es de costumbre en Chile en los procesos eleccionarios.
En otro ámbito, el canciller chileno Heraldo Muñoz despejó cualquier posibilidad de ruido en las relaciones entre Chile y Argentina, producto del partido del próximo sábado, esto en el marco de la Copa América. Muñoz no descartó la presencia de la mandataria trasandina en el cotejo e insistió en que las relaciones pasan por un excelente momento.
Las relaciones entre Chile y Argentina son excelentes y tenemos una comunicación fluida. Se reflejó claramente en el hecho de que cuando llamé al canciller de Argentina para proponerle el nombre de José Antonio Viragallo como el nuevo embajador de Chile en Buenos Aires, la respuesta fue inmediata. Me dio el beneplácito por teléfono. Eso es un reflejo del excelente estado de las relaciones. Así que el fútbol no puede interferir en los vínculos profundos que existen entre nuestros dos países.
¿Y en el fútbol,
en el fútbol, por supuesto, esperamos ganar la Copa?
Los argentinos dicen que tenemos miedo.
Bueno, mire, probablemente ellos también.
En tanto, el canciller descartó un posible encuentro con el vicepresidente de Bolivia en su visita al país. Álvaro García Linera llega a Chile para participar de una actividad académica. No hubo una comunicación oficial, es una visita privada. Y siendo un vicepresidente hay que darle toda la seguridad y estamos disponibles para otorgárselas, dijo Muñoz.
El ex seremi de vivienda de la región de O'Higgins, Wilfredo Valdés, va a acudir por segunda vez ante el fiscal regional Luis Toledo para prestar una declaración en el marco de la investigación del caso Cabal. La primera vez que el ahora ex autoridad llegó a la fiscalía fue el 30 de abril pasado, día en que guardó silencio a la espera de que se realice una audiencia de control de investigación.
El senador del PPD, Guido Girardi, anunció que presentará en las próximas semanas un proyecto de ley para aplicar restricción por dígito de manera permanente entre marzo y agosto a los vehículos con convertidor catalítico. Apuntó que estos son los principales causantes de las partículas conocidas como PM2,5, el actual contaminante más tóxico y complejo en la región metropolitana.
A propósito, la Seremi de Salud Metropolitana abrió 145 sumarios por incumplir las restricciones impuestas a las chimeneas y calderas durante los días en que se registra alta contaminación. A la fecha se han fiscalizado 927 establecimientos y 1.800 fuentes emisoras. Además, la autoridad ha inspeccionado los calefactores a leña de 108.000 domicilios.
Un testigo del caso Basura declaró que el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, quien es investigado por supuesto delito de lavado de activos, posee un certificado falso de cuarto medio. El testigo es Alberto Lacha Fuentes, quien trabajó en la municipalidad desde 2009 hasta 2013. Y en su declaración ha dicho que la autoridad comunal también fue favorecido por conseguir un título profesional. A ver qué responde el alcalde Plaza a esos dichos. Nos vamos a ir rápidamente a la actualidad del mundo, solo hacernos cargo, Rodrigo, de la tremenda polémica que se armó a partir del conocimiento público, ¿verdad?, de la aprobación de esta indicación de 13 parlamentarios miembros, de 9 de 13 parlamentarios miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara, transversal, desde Hugo Gutiérrez, pasando por Osvaldo Andrade, siguiendo por Fuad Chaín, Cristian Monkever y de la UDI también. No nombro porque se me está quedando fuera el nombre de la UDI, no porque no quiera nombrarlo. Y indicación que permitiría, con cierta restricción por monto, ¿verdad?, que son 12 millones al año, mantener el aporte de personas jurídicas a los partidos políticos, no a las campañas, a los partidos políticos directamente, un financiamiento controlado, en definitiva, según se ha dicho, por monto, y que, según revelado hoy día Osvaldo Andrade, lo que busca es prevenir situaciones como la que le sucede a Renovación Nacional hoy día, que tiene un financiamiento que básicamente depende de los negocios que haga una empresa paralela, porque hay una empresa que es la que administra, gestiona. Y yo entiendo que en el caso del Partido Socialista ocurre algo relativamente similar también. Bueno, quedó la grande con esto, entre otras cosas por la forma en que se aprobó, porque esta es una discusión, es un debate súper legítimo, que hay que darlo. De hecho, en la Comisión Engel hubo un voto de minoría que estaba de acuerdo con mantener o con establecer otros criterios, ¿verdad?, pero para poder mantener algún tipo de flujo de plata de personalidades jurídicas a las empresas. Así que la polémica está servida. El gobierno ha dicho que no pretende que pretende eliminar esa posibilidad, y hoy día en la Cámara el tema sigue adelante en la Comisión de Hacienda en esta oportunidad.
Pero es compromiso que no va a salir así, ¿eh? Lo ha dicho Aldo Cornejo, que insiste en que no fue una reacción feliz del texto, y Pepe Aúd ha comprometido una segunda indicación para corregir el tema en la sala. 1:11, vamos al ámbito internacional.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, se dirigió esta tarde a los ciudadanos para informarle de los avances de las negociaciones que mantiene con el Eurogrupo desde ayer. Anunció que la cuestión que se plantea en el referéndum se va a celebrar el domingo y que esto no es si Grecia permanecerá o no en el euro. Dijo también que tenía la firme intención de llegar a un acuerdo con los socios. Sin embargo, le pide a los griegos que el domingo voten no para forzar un acuerdo viable. Tomamos contacto con Grecia, vamos a conversar con alguien que ha estado siguiendo muy de cerca todo el acontecer, todo el detalle de las negociaciones, que ha visto de cerca también qué significa esto para la población en Grecia. Ha habido manifestaciones a favor, manifestaciones en contra. Bueno, de todo eso queremos conversar con María Antonia Sánchez Vallejo, enviada especial del diario El País a Atenas, Grecia. ¿Cómo estás, María Antonia? Muy buenas tardes y muchas gracias por atender este llamado.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
María Antonia, quería partir preguntándote, porque los principales titulares de la prensa internacional decían: cede Grecia a las presiones de los acreedores, pero uno mira y escucha detenidamente el discurso que ha hecho Tsipras y da la impresión que no es tan así, parece, ¿no?
En absoluto. El discurso que acaba de pronunciar hace escasamente media hora, 45 minutos, le ha mostrado tan firme como de costumbre, pidiendo nuevamente el no en el referéndum del domingo, y desde luego no dispuesto a ceder en absoluto frente a los socios, aunque asegura que él es el primero que seguirá en la mesa de las negociaciones.
Ahora, ¿cómo se entiende esa suerte de dicotomía y cómo crees tú que los europeos puedan llegar a enfrentar esto? Porque él dice que quiere efectivamente llegar a un acuerdo, pero ¿todo podría depender del resultado del referendo o esto podría también transformarse en dos cosas paralelas?
Es muy difícil prever, ni siquiera los griegos se atreven a pronosticar qué puede pasar el domingo y mucho menos el lunes con el resultado sobre la mesa. Las últimas encuestas aquí en Grecia hablan de un cierto empate con una cierta ligera ventaja del no, que es lo que quiere Tsipras precisamente para volver a Bruselas más fortalecido. Esa es su impresión. No piensan lo mismo desde luego en Alemania, que ya está utilizando un tono no diría yo que bélico, pero sí bastante beligerante, la palabra es beligerante, sobre este asunto. Nadie sabe, es muy difícil prever qué puede pasar en los próximos días y sobre todo a partir del referéndum.
Pero es muy difícil también que los europeos accedan a llegar a algún tipo de acuerdo negociado antes de conocer ese resultado.
pactado.
Sí, sí, de hecho han dicho que no habrá ninguna negociación más, que están dispuestos a negociar, a seguir la negociación con Grecia, pero que no habrá ninguna ronda negociadora hasta que se celebre el referéndum, es decir, hasta el lunes. Si sale el sí, Tsipras tendrá que capitular, entre comillas. Si sale el no, puede acudir a las negociaciones aún mucho más crecido y defendiendo de una manera mucho más firme su propuesta.
María Antonia, dentro de Syriza entiendo, ¿verdad?, que hay quienes empujan, hay un ala europeísta, tú misma escribías un artículo el otro día, que empuja una solución negociada. El mismo Tsipras ha dicho hoy día que la pregunta no va a ser si se mantienen o no se mantienen dentro de la escena euro. ¿Qué se supone que es exactamente lo que se va a preguntar el domingo?
La pregunta es muy complicada. La pregunta es si está usted de acuerdo o no, si aprueba o no el texto de la última propuesta del 25 de junio presentada en el Eurogrupo por las tres instituciones y que consta de dos documentos técnicos que se citan en la papeleta del referéndum y a continuación están las dos casillas, el no, curiosamente, por encima del sí. La pregunta es complicada, pero hay que dejar muy claro que este no es un referéndum a favor o en contra del euro o a favor o en contra de Europa, aunque, por ejemplo, los partidos de oposición es este el mensaje que están utilizando para movilizar a la gente. El gobierno nunca ha dicho esto, ha dicho que es un referéndum sobre esta propuesta de los socios del 25 de junio, que además, curiosamente, ya no está vigente porque se han pasado todos los plazos, se han cumplido todos los plazos y el gobierno lo que dice es que aunque hay que reconocer que dentro del gobierno y sobre todo dentro de Syriza hay un ala izquierdista muy beligerante y partidaria de la confrontación, no diría yo tanto que una salida del euro, pero sí han manifestado en ocasiones que una salida del euro tampoco tendría unas consecuencias trágicas. Frente a esa parte minoritaria, el 70% de Syriza no ve posible una existencia de Grecia fuera de Europa y del euro.
María Antonia, ¿y cómo lo ha tomado, cómo han tomado las palabras de Tsipras los griegos? Porque él en su discurso además ha sido bien cauto respecto a qué es lo que va a pasar con los propios griegos. Dice no se van a perder los sueldos, tampoco las pensiones, y dice que tampoco se van a perder los depósitos. ¿Cómo lo toma el griego las declaraciones de Tsipras?
Los griegos están perplejos desde el mismo momento de la convocatoria. Todo el mundo se encoge de hombros, que es una forma muy gráfica de manifestar estupor y desconcierto, incertidumbre, mucha. El nerviosismo no se nota especialmente, salvo, por ejemplo, hoy en las filas de pensionistas que esperaban poder percibir 120 euros por persona, ese es el tope, en las sucursales que han abierto únicamente para atenderles. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pensionistas no tienen tarjetas, no saben usar cajeros o no quieren usarlos. Entonces, es verdad que el gobierno no se cansa de repetir que están garantizadas las pensiones, los sueldos públicos y que están garantizados los depósitos de la gente que no haya retirado su dinero, pero es inevitable que se apodere de la gente esa sensación de incertidumbre y de intranquilidad.
¿Y a quién responsabilizan de eso? Tú publicabas un artículo que se titulaba si la troika viera a los jubilados no apretaría tanto las tuercas, ¿verdad? Los jubilados y la gente, en definitiva, que lo está pasando mal, ¿responsabiliza a Europa? ¿Responsabiliza a sus gobiernos? ¿A quién acusa?
Hay versiones para todos los gustos. Me he encontrado jubilados que echaban pestes de Syriza, del gobierno, diciendo que son unos indocumentados y sobre todo que no tienen la cabeza en su sitio, que son unos insensatos. Sobre todo me he encontrado otros que van a votar no, es decir, van a votar lo que pide el gobierno en el referéndum del domingo. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que el 45% de los jubilados de este país, que son alrededor de 2,5 millones, el total, me refiero, ese 45% cobra pensiones por debajo de 600 euros, que es el límite que la Unión Europea considera el límite de la pobreza. Es decir, el 45% de esos jubilados estarían por debajo del umbral de pobreza y hay mucha gente que no podría aguantar ni un solo recorte más. jubilados, familias de clase media que lo han perdido todo con los progenitores en paro, con dos, tres chiquillos que alimentar. Esa gente es la que probablemente vote no en el referéndum del domingo.
María Toria, ¿y de aquí al domingo qué puede pasar?
De aquí al domingo, pues aparte de una intoxicación informativa ya a unos niveles irrespirables, y lo digo como periodista que lo sufre a diario, incluso hasta los medios serios están sucumbiendo a esta guerra de nervios, de rumores, de informaciones contradictorias, de ahora digo esto pero después digo lo otro. Es francamente difícil trabajar en unas condiciones así, pero no soy yo la que importa, sino obviamente los griegos. ¿Qué puede pasar? Yo no descarto algún otro tipo de manifestación a favor o en contra de la pregunta, a favor o en contra del gobierno, aunque ya se han manifestado estos dos días anteriores, un día los partidarios del no y otro los partidarios del sí. Descarto cualquier posibilidad de acuerdo con las instituciones, porque han sido muy claras, tanto Alemania como los responsables de la Comisión Europea han dicho que ya no se negocia con Grecia hasta el lunes. Y espero que impere la normalidad, la relativa normalidad que ha imperado desde el anuncio del referéndum. Salvo las filas en los cajeros y en algunas gasolineras, la vida sigue siendo una vida normal. Evidentemente con ese desconcierto al que aludía antes, pero la gente sigue haciendo las compras en el mercado, yendo a trabajar, quedando con los amigos para tomar una cerveza.
María Antonia, la última pregunta, solo por una cuestión de tiempo, porque te podríamos tener aquí al micrófono mucho rato, pero ayer salía en BBC y veo que tú también escribiste un artículo al respecto, ciertas dudas que hay sobre la forma en que se podría presentar la papeleta de la votación del referendo. Tú ya nos describías la pregunta, que es una pregunta bastante compleja e incluso ya a estas alturas extemporánea, ¿verdad? Pero también está la posición que van a ocupar el sí y el no, que va de hecho es al revés. Normalmente en una consulta o en un referendo siempre va primero el sí y luego después el no, ¿cierto? Sí. Y en este caso no tiene esa posición, la pregunta es enredada y entiendo que hay algún debate entre constitucionalistas por la legitimidad de un resultado allá, ¿o no?
Hay un debate bastante tenso. De hecho, hoy el órgano colegial de los magistrados, de los jueces, ha dicho que la consulta es anticonstitucional. Uh-huh. También el Consejo de Europa se ha pronunciado sobre el referéndum, diciendo que no cumple los estándares europeos, sobre todo por el poco tiempo disponible para la preparación para la organización del referéndum, y también porque pregunta por algo que, como tú bien dices, es extemporáneo, que ya ha expirado. Entonces hay muchas dudas. Los partidarios del sí obviamente están poniendo en primer plano estas dudas existentes, pero el gobierno sigue firme. De hecho, las papeletas ya están impresas.
Pero no hay algún órgano del Estado que pueda votar con B larga, digamos, ¿verdad? El
sí,
referendo.
Claro. Sí. El Consejo de Estado, que de momento no se ha pronunciado, y es independiente, es teóricamente ya. Independiente.
Hay que estar atento a eso, entonces.
Claro, hay que estar atento. De hecho, yo veía unas imágenes en la televisión hace un rato, poco antes de que conectaran con el despacho del primer ministro, y salía la sede del Consejo de Estado. Por tanto, bueno, ando un poco pendiente a ver si en algún momento determinado se pronuncian. Si se pronunciara en contra, sería un jarro de agua fría sobre el gobierno.
Vamos a estar atentos entonces a tu cuenta de Twitter y a tus notas en el país. María Antonia Sánchez Vallejo, muchísimas gracias desde Atenas, este contacto, que estés muy bien.
Muchas gracias, que estés muy bien, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Y muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Chao.
Chao. Chao.
1:23.
Seguimos en el plano internacional, claro, porque están ocurriendo otras cosas. El próximo 20 de julio Estados Unidos y Cuba van a reabrir sus embajadas, restableciendo así de forma oficial las relaciones diplomáticas congeladas desde hace más de 50 años. El ministro interino de Exteriores cubano, Marcelino Medina, ha recibido por la mañana en el ministerio al jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey De Laurentiis.
Tras el anuncio, el presidente estadounidense Barack Obama le pidió al Congreso de su país que escuche a los cubanos y levante el embargo. Obama celebró la inminente reapertura de embajadas. Queremos ayudar a Cuba, dijo, porque somos vecinos. y ahora podemos ser amigos.
Rusia no va a enviar gas a Ucrania si no paga por anticipado el servicio, según dijo el jefe del consorcio ruso Gazprom, Alexei Miller. Las conversaciones entre Rusia, Ucrania y la Comisión Europea sobre asuntos gasísticos terminaron ayer en Viena sin acuerdo. Kiev, en todo caso, ha garantizado el tránsito del gas ruso a Europa.
Francia espía las telecomunicaciones que transitan por los cables submarinos, una práctica que inició en 2008 el entonces presidente Nicolas Sarkozy y que continuó a partir de 2012 François Hollande, según publica hoy un semanario local. La revelación llega una semana después de que se supiera, gracias a Wikileaks, que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense espió a los tres últimos presidentes franceses entre 2006 y al menos hasta 2012.
1:25, vamos al deporte. En conferencia de prensa, los seleccionados nacionales José Rojas y Eugenio Mena detallaron el ambiente al interior del plantel de cara al partido de este sábado, la final de Copa América ante la selección de Argentina. El defensa de la Universidad de Chile habló de las críticas que recibió tras su desempeño ante Perú, pero insistió en que el grupo está enfocado en quedarse con la Copa.
Estamos enfrentando a una de las mejores selecciones del mundo, pero lo que he notado en este grupo es que hay hambre y hay deseo de lograr algo importante por nuestro país. Y creo que a veces esas cosas realmente son las que te llevan a lograr cosas imposibles.
Ambas selecciones llegan a la definición del sábado como los dos equipos con mejores números del certamen continental. Chilenos y argentinos se mantienen invictos en la primera ronda. La escuadra de Jorge Sampaoli ganó dos encuentros ante Ecuador y Bolivia y empató con México, mientras que el elenco dirigido por Gerardo Martino se impuso ante Uruguay y Jamaica e igualó con Paraguay.
1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos parcialmente nublados, 16 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta tarde podría alcanzar los 17. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada, hasta ahora hay 13 grados y hasta 16 podría subir la máxima. En la región del Biobío, en específico en Concepción, hay 10 grados de temperatura en estos momentos, parcialmente nublado para la tarde, máxima que podría subir hasta los 13. Y en Puerto Montt, les contamos que la tarde sabrá de chubascos. A esta hora hay 6 grados y la máxima podría subir hasta los 8.
Todo el esfuerzo que has realizado en tu empresa merece un reconocimiento. Por eso, si eres cliente BCI, inscríbete en el Premio Empresario Destacado PED, el premio que reconoce a los empresarios chilenos. Participa postulando en www.premiobci.cl. BCI dice: somos diferentes. El New Mazda 6, ahora con Mazda Connect, un sistema de navegación y entretenimiento que permite conectarte con tu mundo sin desconectarte de tu camino. New Mazda 6, una experiencia que tienes que vivir.
Gracias a Sura y su programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Ingresa en aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer.
Ya terminamos con las noticias. Súper recomendable la conversación completa que acabamos de tener con María Antonia Sánchez Vallejo, corresponsal del diario El País en Atenas. Está siguiendo el pulso del minuto a minuto de lo que pasa en Grecia. Así que, insisto, recomendable. La vamos a tener disponible en la página web en un ratito más si es que no la alcanzaron a agarrar en tiempo real. Tenemos hoy día información privilegiada, como siempre, a continuación. Luego seguimos mirando la vida de Botticelli, el despegue de Botticelli en Notables. Cristian Arayas con el tocadiscos.
Y después los programas a partir de las 6, Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Terapia Chilensis. Primero Matías del Río y luego junto a Héctor Soto.
Bien, pues.
Buenas tardes.
Buenas tardes.